en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 21 de junio, cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Ya hemos comenzado el verano, aunque con un tiempo, bueno, pues que más parece otoñal que veraniego. Han caído las temperaturas y se esperan precipitaciones en las próximas horas. Os los contaremos en la sección del deporte. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para contarte lo que sucede aquí en estos municipios de las parroquias de Ferrolterra, de las comarcas, en este caso de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el espacio de Usted Dirá de hoy, a partir de la 1 y 20 de la tarde, recibiremos la visita de la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que se sentará en estos estudios delante de estos micrófonos para responder a vuestras llamadas. Podéis ir tomando nota del teléfono de participación 981 33 3105, o también podéis adelantarnos vuestros WhatsApps, vuestros mensajes a través del 687 968291. También echaremos un vistazo y pondremos nuestra atención en el Grupo Industrial y de Servicios IFE Futura, con sede en Oleiros, que ha firmado un compromiso de financiación de 18 millones de euros con varios inversores para crear una planta de producción de omega 3 en Asomozas. A partir del próximo año 2023 se comenzaría a comercializar este producto procedente del aceite de pescado, destinado a suplementos nutricionales, productos farmacéuticos, cosmética o alimentación animal, entre otros. Y el programa Con Voz de Mujer, que organiza la Concejalía de Igualdad del Centro de Información a la Mujer de Ortigueira, reunió en varias sesiones a vecinas de la parroquia de Ladrido, mujeres entre los 60 y los 97 años, que han narrado sus vivencias y recuerdos que se verán plasmados en un libro que se suma a otros ya publicados gracias a participantes de otras parroquias. Hoy nos acompañará Sara Vierna, que es un poco, bueno, pues la coordinadora de todas estas experiencias que recuperan la memoria histórica de este Ayuntamiento de Ortigueira a través de sus mujeres. Y también charlaremos en los próximos minutos con la portavoz nacional del BNG, con Ana Pontón, que esta tarde, a partir de las 8, y conjuntamente con el portavoz municipal Iván Rivas, va a participar en un acto público aquí en Ferrol, en el centro de Canido, para presentar propuestas del Partido Nacionalista que buscan paliar el impacto de la subida de precios. Y hoy, durante toda la jornada, se desarrolla esa huelga convocada por el sindicato CIGA en la empresa Monbus, en la concesionaria del servicio de transportes que une Ferrol con A Coruña, y también, bueno, pues encargada del servicio de transporte escolar. Han dicho que el paro está afectando a esas líneas y el 100% del personal de la UTE del Grupo Monbus, que hace ese servicio regularmente entre nuestra ciudad y la ciudad herculina, está secundando esta jornada de huelga, según nos comunica el sindicato, en rechazo a los diferentes abusos laborales, a los despidos y al deterioro del propio servicio. Están diciendo que la huelga está siendo un éxito, en tan cuanto solo están funcionando los autobuses designados como servicios mínimos. En el caso del transporte escolar, el personal conductor y acompañante no ha podido ejercer su derecho a huelga por ser una jornada lectiva, y la Consejería de Educación decretó unos servicios mínimos, en este caso del 100%. La CIGA también ha realizado una concentración esta mañana delante de los juzgados de Ferrol, coincidiendo con la celebración del juicio por el despido de un trabajador de esta UTE del Grupo Monbus. Y en Ortigueira han visitado, bueno, en este caso el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, la unidad de cuidados Porta a Porta. También lo ha hecho en el municipio de Asomozas. Y por la tarde te adelanto que se firmará el convenio de colaboración para la conservación y puesta en valor del Camino del Obispo, el Camino Real que unirá Mondoñedo y Ferrol, y que está ya reconocido con la Compostela. Asistirán a esta cita Manuel Ángel Otero, alcalde de Mondoñedo, también el alcalde de Abadín, de Muras, de Xermade, Valentín González Formoso como regidor de Aspontes, el de San Saturniño, y Ángel Albariño Saavedra, el alcalde de Neda. Este acto tendrá lugar en la Casa de las Palmeras. Y el Grupo Popular de Ferrol ha denunciado que el alcalde de la ciudad en 3 años no ha cumplido con su compromiso de crear nuevos parques caninos. Al parecer, los vecinos están trasladando su malestar por la falta de palabra del Gobierno, ya que los parques caninos se encuentran en mal estado, sin mantenimiento ni limpieza, con cierres perimetrales rotos o con el riesgo de fuga de mascotas, a los que se suma la falta de bancos y papeleras. Y también tenemos diferentes sucesos. Dos personas han sido detenidas y otras 11 permanecen como investigadas en un operativo contra el furtivismo realizado en la ría de Ferrol y desarrollado por la Policía Autonómica. La investigación se inició ya en el mes de enero y se llegó a identificar desde entonces hasta 40 personas. Además, se han requisado 50 kilos de centollo y de zamburiñas, así como 8 equipos de inmersión submarina autónoma. Los detenidos están acusados de delitos contra la protección de la flora y la fauna, falsedad documental y suministro de fluido eléctrico. Las pesquisas arrancaron tras descubrir una depuradora clandestina en un bajo de Narón que empleaba un circuito cerrado de agua de mar. Y por otra parte, agentes de la Policía Nacional han desarticulado también a una organización criminal formada por clanes de Ferrol y también de Andalucía, dedicada al tráfico de drogas. El grupo andaluz proveía de estupefacientes al ferrolano, el cual disponía de varios pisos en la ciudad para su distribución. Han sido detenidas en esta ocasión 22 personas, 17 aquí en Ferrol, 3 en Sanlúcar de Barrameda, otra en Ayamonte y una quinta en Jerez de la Frontera. Se han intervenido 4 armas cortas, una escopeta de cañones, más de 30.000 gramos de hachís, 300 gramos de cocaína, 1.700 plantas de marihuana, 40.000 gramos de cogollos de marihuana, además de otras sustancias. Esta investigación se inició el pasado mes de septiembre. Y dicho esto, echamos también un vistazo al tiempo que nos espera en este primer día, ¿quién lo diría?, de verano. La información viene de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Patrocinan el tiempo. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Hoy tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 20 grados, además de aviso amarillo en las zonas de interior, en los municipios de interior, por lluvias. Nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe o tempo en Ferrol volve a estar marcado pola presenza de aire frío en altura que traerá unha xornada de inestabilidade atmosférica. Será así un día de ceos nubrados con chubascos máis probables pola tarde e que poden ser localmente fortes. As temperaturas hoxe ascenderán lixeramente, as máximas prevénse nos 21 graus cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y no hay incidentes que destacar en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde se circula con normalidad y con fluidez. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos trae la información del tráfico. Están en Ortigueira los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Sí, te recuerdo que agentes de la Policía Local de Ferrol localizaron el pasado sábado a 31 conductores que dieron positivo en la prueba de alcoholemia y uno en drogas. Los controles se desarrollaron en diferentes puntos de la ciudad. A ellos se sometieron 415 personas. Se denunciaron a 27 de ellos tras dar positivo en alcohol. Además, 8 vehículos fueron retirados por la grúa y otro conductor estaba al volante de un vehículo que no tenía la ITV al día, además de imponer otras denuncias administrativas por otros conceptos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607. En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
surfar la playa y ahora está tan cerca.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca.
Esta mesma tarde, a partir das 8, no Centro Cívico de Canido, van a recibir a visita da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que conxuntamente co portavoz do Grupo Municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, van a ofrecer un acto para presentar as propostas deste partido para paliar o impacto da subida de prezos. Temos outro lado do teléfono a líder nacionalista Ana Pontón. Benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, declarou xa vostede, fai uns días, que se necesita máis que nunca un goberno forte que este en disposición de frear un poquinho a especulación coa luz e cos carburantes. A vida conta da subida dos combustibles, dos carburantes, da luz, da cesta da compra, etc., que poden facer os gobernos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico para reducir estes prezos, bueno, intentar que os galegos e as galegas podamos vivir un pouquiño máis libremente, non disto?
Ben, é evidente que estamos vivindo unha situación que é moi complicada, unha situación difícil e onde desde o BNG non decimos que sexa fácil, pero as medidas que se teñen adoptado até o momento son claramente insuficientes. De feito, vemos como non se consigue controlar o prezo da luz e tamén a gasolina e o gasóleo siguen estando polas nubes. E máis, esa subvención dos 20 céntimos realmente coa especulación que están facendo as petroleiras se as acomeron e o que facemos é pasar cartos públicos directamente ás contas de resultados destos grandes lobbies enerxéticos. E desde Bañega decimos que hai que tomar medidas máis contundentes. A primeira é establecer no medio desta crise un tope máximo para o prezo da luz e un tope máximo para os carburantes. Creemos que é a fórmula máis eficaz de proteger aos consumidores frente á especulación. En segundo lugar, que é necesario facer que as eléctricas paguen máis impostos porque se están lucrando nesta crise. De feito, vimos con escándalo como Iberdrola acaba de facer o reparto non do maior cantidade de dividendos da súa historia, e isto é porque directamente están especulando coa enerxía, e iso levanos a seguintes medidas, que hai que acabar con unha conformación do prezo da electricidade, que é unha auténtica estafa sociedade, hai que acabar con esos beneficios caídos do CEO, e como galegos e galegas dar un debate que é esencial. Somos ricos en electricidade, pero esa riqueza non reverte no país. Por iso nos defendemos unha tarifa eléctrica galega que abarate o prezo da luz, que é absolutamente viable, porque en toda Europa hai moitos países que teñen tarifas diferenciadas onde as zonas productoras pois teñen prezos máis baixos, e isto significaría pois cambiar un modelo especulativo e de espolio para Galiza por un modelo onde a enerxía se considero que debe de ser, que un ben básico que ten que estar regulado e que non pode estar en mans dunha empresa de multinacionais.
Señora Pontón, como sería factible impoñer esta tarifa eléctrica galega? Somos excedentes en electricidade a pesar do peche destas centrais térmicas, como é o caso de Meirama e Oas Pontes?
Pois seguimos sendo excedentarios na produción de electricidade, e ademais pois é un ámbito onde temos capacidade para medrar, e nos o que propoñemos é unha fórmula moi sinxela, e é que na parte da tarifa, que a parte que estamos pagando de peaxes, por lo tanto que depende única e exclusivamente do goberno, que rebaixemos nun 25% as peaxes que pagamos en Galiza. Isto significaría un aforro directo na factura da luz, e creemos que esta medida hai que acompañala dunha reforma de todo o mercado eléctrico, porque o que non pode ser é que as grandes eléctricas pues teñan un sistema que lles permite pues obter uns beneficios absolutamente desorbitados. Por eso decimos que hai que acabar con esos beneficios caídos do CEO. É unha medida legal posible. Países do noso entorno, como Alemania, como Reino Unido, como Suiza, como os países nórdicos, teñen tarifas diferenciadas. Isto única e exclusivamente depende dunha decisión política que se ten que tomar en Madrid, pero necesitamos que desde Galiza fagamos causa con isto, non? E que tamén poñamos en cuestión o boom eólico que se está vivindo neste momento, non? Hai moitos proxectos que se están querendo levar adiante no noso país, e noso que decimos é que o desenvolvemento da enerxía eólica ten que ter criterios claros, ¿no? O primeiro, respeto ao medio ambiente, o segundo, respeto á xente do medio rural, e o terceiro é que os proxectos que se poñan en marcha teñen que ir vinculados claramente coa creación de emprego e de riqueza no noso país, porque o que non podemos permitir é que se lle poña etiqueta de verde ao espolio que veñen facendo as eléctricas de toda a vida, nin podemos permitir un modelo onde claramente o que se está beneficiando o lobby eléctrico en contra da maioría social.
Uh-huh. Tamén falou vostede da necesidade de rebaixar as peaxes, isto non é nada novo, e tamén ante a subida da cesta da compra, cal sería a política reguladora destes prezos?
Ben, nos creemos que estamos nun momento en que hai que ir a políticas máis directas que lle afecten a quen peor está pasando, porque evidentemente a inflación non lle afecta igual a quen cobra unha pensión non contributiva ou unha pensión moi baixa, que son miles de persoas no noso país, que é unha persoa que cobra 6.000 euros, porque o esforzo que ten que facer é moi superior. E por iso nos estamos pedindo a Xunta de Galiza que tamén poña e mobilice recursos para axudar a quen peor está pasando e para axudar as pequenas e medianas empresas e os autónomos e autónomas do noso país. Propoñemos un plan de choque de 200 millóns de euros con medidas como incrementar o complemento autonómico das pensións non contributivas, incrementar axudas da risga, que se aumenten tamén as axudas para gastos básicos de vivenda, que teñen unha subida de en torno ao 31%, que se baixen as peaxes nas estradas de titularidade autonómica ou que se poña en marcha un paquete de medidas potente que chegue aos sectores productivos e que chegue a pequena e mediana empresa, que o está pasando moi mal e que nos parece increíble como o goberno da Xunta de Galiza, o goberno do Partido Popular, non puxe en marcha ninguna súa medida específica contra a crise, a pesar de que cada ano deixa millóns de euros sin executar. O ano pasado deixou sin executar 1.000 millóns de euros, e esos recursos non teñen que estar nunha conta paralizados, deberían de estar chegando a quen máis o necesita e de estar chegando aos sectores productivos, porque necesitamos un proxecto de futuro e evidentemente pois tamén se necesitan medidas de transformación económica do país. Galiza ten que producir alimentos, Galiza ten que ter unha industria de transformación desos alimentos e temos que afrontar con decisión a transformación económica que temos por diante, ¿no? Pois, por exemplo, creemos que sería importante recuperar o naval nunha zona como Ferrol ou apostar por poñer en marcha un centro de investigación para almacenamento de enerxía nas Pontes, que son proxectos de futuro básicos nos que Galiza ten que estar, pero temos con moita preocupación como goberno galego pois, está de brazos cruzados e nin tan siquiera capaz de defender os intereses de Galiza, ¿no? Uh-huh. Mímolo estos días con claridade.
Señora Pontón, os ouvintes se poden recabar máis información sobre todas estas propostas oito hoxe, as oito da Renos nese centro cívico de Canido, pero quería lle preguntar tamén, porque vostede declarou, bueno, fai unhos días que Alfonso Rueda, como novo presidente da Xunta de Galicia, que estamos ante a fin dun ciclo. E tamén quería, bueno, pois que valorase mínimamente tamén esas eleccións andaluzas deste pasado domingo, onde se dá a maioría absoluta por primeira vez na historia o Partido Popular de Juanma Romero.
Yo creo que
Moreno, perdón.
Sí. Estas son unhas eleccións que teñen unha clave moi andaluza, onde é evidente que Juanma Moreno puxou rendabilizar o seu paso polo goberno. Son das que me parece que intentar facer extrapolacións directas do que pasan nunhas eleccións a nivel, pois neste caso, andaluz, ou que pode pasar a nivel xeral, é un erro, porque vemos como a ciudadanía se comporta dunha maneira moi diferente en cada proceso electoral. Vota diferente nunhas xerais que nunhas autonómicas ou que nunhas locais, e eu, en todo caso, bueno, pois creo que é evidente que hai reflexións que pois ten que facer a esquerda andaluza, que lle corresponden a ela, e en todo caso, pois en Galiza o que estamos vendo é precisamente o fin de ciclo dun goberno do Partido Popular que é incapaz de poñer sobre a mesa alternativas. E se me permites, vou poñer dous exemplos moi rápidos, non? O primeiro é tivemos hai pocos días unha visita da vicepresidenta económica que se reuniu co presidente da Xunta. Saíron desa reunión con cero compromisos para Galiza nos fondos Next Generation e o presidente da Xunta saíu amostrando a súa satisfacción en que non se pode ser máis sumiso a Madrid ni se pode demostrar pues máis indolencia a hora de defender os intereses deste país nun asunto tan importante no que estamos quedando fora.
Ana Pontón, graciñas por esta entrevista. Haberá máis declaracións hoxe pola tarde nesta cita que a 8 terá lugar no Centro Cívico de Canido. Graciñas.
Todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene.
Y ahora te saludamos a ti que sintonizas a estas horas COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de onda media. Pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes 21 de junio y es hora de actualizar la información en las comarcas de Ferrolterra, Euma y Ortegal. Y para ello, en los próximos minutos, nuestro compañero Javier García nos va a desgranar estos titulares, estas noticias que pasan nuevamente por esa polémica que existe en la ciudad de Ferrol por la peatonalización que supuestamente encubierta, según ha denunciado el Partido Popular, se está llevando a cabo en el centro de la ciudad y esa supresión de aparcamientos. Hoy, el portavoz del Gobierno de Ferrol, Julián Reina, ha salido a la palestra. ¿Qué ha dicho, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha querido en primer lugar salir a la palestra tras las declaraciones realizadas en el día de ayer por el portavoz del Grupo Municipal del PP, de José Manuel Rivarela. Los ha acusado incluso de que han presentado unas alegaciones, dice, copiadas y pegadas de precisamente el plan de movilidad de la ciudad de Avilés. Eso en lo que se refiere a su disertación sobre, en este caso, el Partido Popular. Por cierto, Julián Reina ha dicho que el Partido Popular lo que busca es fragmentar y, poner contra las cuerdas al gobierno de Ángel Mato, aunque eso sí, dice Ángel Mato, que ellos son mejores que el PP a pesar de estar con 8 con respecto al gobierno de Rey Varela con 13 entre los años 2011 y 2015. Pensamientos aparte, hay que destacar que sí que Julián Reina ha admitido que sí, que el objetivo es peatonalizar todo el barrio de la Madalena. Dicen que para esa peatonalización lo que van a ir proponiendo es el modelo de la calle Pardo Bajo, es decir, reforma de la calle y automáticamente a partir de ahí se queda sin estacionamiento y sin circulación de vehículos, tal y como ya también tienen previsto, por ejemplo, en San Francisco o incluso en lo que se refiere a aparcamientos o incluso también en la calle de la Iglesia en lo que se refiere a estacionamientos. A Julián Reina le hemos preguntado que ese plan de movilidad, si contempla precisamente durante 6 años, ha dicho Julián Reina, el llevar a cabo la peatonalización, ¿cuál es la alternativa para estacionar? Y dice Julián Reina que ya aparece en el Plan General de Ordenación Municipal, pero cuando le preguntamos y ese Plan General de Ordenación Municipal, ¿dónde establece el aparcamiento? Dice que tiene que mirarlo, que no lo sabe. Bueno, pues así ha sido hoy la comparecencia de Julián Reina para hablar de ese plan de movilidad y además asegura que se va a llevar a más a pleno esa propuesta de que esos estacionamientos a 39 euros para los vecinos, tanto del barrio de Amadalena como de Ferrol Bello, en el aparcamiento del mercado de Amadalena, sigue vigente y que esperan llevarlo además al pleno de este mismo mes, que es el jueves de la próxima semana, último día del mes. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues hay que destacar hasta 17 detenidos en Ferrol y desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Tenían contactos con otros detenidos, concretamente 5, en ciudades andaluzas, en localidades andaluzas, como ha sido en Ayamonte o en Jerez de la Frontera. Y esto viene a cuenta de un incendio que se produjo ya hace meses aquí en Ferrol, donde la policía localizó 25 kilos de hachís. Destaca la Policía Nacional que se hacían los traslados desde Andalucía hasta Ferrol. La droga se distribuía en diferentes pisos y a partir de ahí, a través de camellos, se comercializaba estas sustancias estupefacientes. Además, incluso que había un piso que era utilizado precisamente para que las personas que llegaban desde Andalucía pudieran pernoctar hasta que regresaban de nuevo a su zona de residencia. También, en otro orden de cosas, la Policía Autonómica ha desarticulado un grupo que se dedicaba precisamente, o en principio, eso parece indicar, a, bueno, pues el furtivismo en la ría de Ferrol. Se apreciaron 50 kilos de centolla y de zamburiña y también otros útiles, además de 8 equipos de submarinos cinismo. Y también lo que más llama la atención en este caso es que tenían una depuradora clandestina en un bajo de Narón, que fue lo que motivó que se pudiera realizar esta operación. Dos detenidos, 11 investigados, llegaron incluso a estar investigadas hasta 40 personas. Y también en el ámbito de la seguridad, bueno, pues ayer la subdelegada del gobierno en nuestra provincia, María Rivas, conjuntamente con el alcalde de Ortigueira, con Juan Penabaz, presidieron la Junta Local de Seguridad de ese municipio, con el objetivo de ya establecer las medidas que van a aplicar en el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que este año además va a ser el más largo, del 10 al 17. Se espera que pasen por allí más de 70.000 personas, esa es la cifra del último festival en el año 2019, el que se realizó el último antes de la pandemia, y por lo tanto lo que buscan es sobre todo la implicación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad para tener también controlado este asunto. También en lo que se refiere a las obras, el Ayuntamiento de Ferrol está realizando la mejora del acceso al Observatorio de Monteventoso, en Doniños. Es una obra, en este caso el aglomerado de una pista, en la que ha invertido más de 25.000 euros. Y también hay que destacar que en esta jornada se está celebrando una convocatoria de huelga en el transporte público de viajeros, tanto por carretera en lo que se refiere a las ciudades de Ferrol, Betanzos, a Coruña, también en lo que se refiere al transporte de escolar. En este caso está afectando solamente a la UTE, que lidera Monbus. En lo que se refiere al transporte escolar, la Xunta ha decretado unos servicios mínimos que contemplan el 100%, por lo tanto no ha habido ningún tipo de paro. Sí que ha habido algún tipo de suspensión de frecuencias en los viajes con Betanzos y a Coruña, y en este caso desde la CIGA, que son los que se encargan de convocar esta protesta, aseguran que el 100% de los conductores pues están secundando estos paros.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos, que no son pocos, se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Algunas de estas noticias también las podréis leer y ampliar en nuestra página web.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María José López López falleció en Ferrol el día de ayer a los 65 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su familia, Luz, Rafa y familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4:30 de la tarde en dirección a la iglesia parroquial de Santiago de Franza, donde a su llegada se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol. Y el señor don Olegario Sanjurjo Novo, conocido como Olegario do Carveiral, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Amparo Beceiro Parapar, su hijo Abelino Sanjurjo, hija política Araceli Collado, nieta Antía Sanjurjo, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Bardaos, en San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que no se admiten flores. Y la señora doña María Nieves Naveiras López falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo José Manuel Castro Martínez, sus hijos José Ángel y Óscar, hijas políticas Cristina y Jessica, nieto Óscar, padres América y Ángel fallecido, padres políticos Pura fallecida y Pepe fallecido, hermanos Andrés, Lolo, José y Gervasio fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijada Lara y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 7:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Oval. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
San Juan a pé de praia no Chiringuito a Saíña, día 23, dende a 1 da tarde, sesión vermú e sesión de cócteles profesionais, sardiñas, churrasco a 10 euros. Ven disfrutar a noite meiga de San Juan no Chiringuito a Saíña, Valdoviño. Agardámoste.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
E recuperamos agora a sintonía local e comarcal da cadena Cope Ferrol neste martes 21 de xuño. Cando pasan 20 minutos da 1 da tarde, comenzamos o espazo de opinión do 20, o tempo de Usted Dirá. Hoxe temos conosco a alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Recordamos a todos vosotros que podedes intervir directamente, facer calqueira pregunta, dúbida, inquedanza, etc. a través dos nosos teléfonos. O fixo que o habitual, 981-33-3105 e tamén, como non, a través do WhatsApp de Cope Ferrol. Tendes que enviar unha mensaxe de texto ou de audio ao teléfono 687-968291. 687-968291. Esas mensaxes dirixidas, neste caso, á alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, que vai ocupar os vindeiros minutiños aquí nestes micrófonos da cadena Cope Ferrol. E primeiramente, imoslle a preguntar a rexedora de Narón por un tema que está preocupando a alcaldesa aos veciños, tanto dos barrios de Santa Icía, San Xosé Obreiro, Santiago Apóstol, etc. Presentáronse xa casi 2.500 firmas para, bueno, obxectivo de poñer fin a esa inseguridade que dicen estar sentindo pola ocupación de diferentes vivendas nesa avenida de Santa Icía. Cales son as medidas que se están adoptando dende o Concello, na medida do posible, para poder mellorar esta situación?
Bueno, como lle trasladábamos a reunión que tiven con parte dos veciños que viven en esa zona, no, que ao principios deste mes, o que estamos facendo xa hai uns meses é ter máis presencia policial en esas reunións de coordinación coa Policía Nacional, pois tamén xa saiu o tema en varias ocasións, é dicir que estamos ao tanto, bueno, as dúas administracións, a maiores tamén lle puxen en coñecemento da súa delegada do goberno que vai a tamén vir a visitar Narón, que estivo outro día no concello ao lado, vai a ter unha reunión no Concello onde tamén o volveremos a tratar. É dicir, somos conscientes de cal é a situación, hai dúas vivendas que a día de hoxe están ocupadas que están pendentes de autorización judicial para facer esa desocupación, e o que estamos tamén dende disciplina urbanística do Concello requerindo, e vamos a requerir aos propietarios de vivendas que estén en ruínas ou susceptibles de ser ocupadas, porque fagan os pertinentes tapiados para evitar que sexa pois unha zona onde teñan pois máis que pasen máis vivendas. Un pouco así a grandes rasgos é o que se leva facendo. Xa hai meses que estamos detrás desta situación, desde o momento que fomos coñecedores de que existían esas problemáticas, e sobre todo que dá un pouquiño, entendo que demais de seguridade, pois ver esa maior presencia policial, por si en algún momento pois pasa algunha cousa, pois que esteñan por ali para poder actuar.
Falouse tamén por parte de membros da oposición da necesidade de crear esa nova comisaría de Policía Nacional no Concello de Narón. Non sei se teñen vostedes as cualidades ou as características suficientes para poder optar a ubicación desta nova instalación. Sería posible?
Eu creo que non é tanto, non pasa, non creo que o que pasa é por dotar de máis membros o cuerpo da policía. En este caso, unha reiteración que xa vimos pedindo en varias ocasións, e a última reunión que tivemos, non a última, non, a penúltima reunión que tiven co comisario, yo trasladábamos, e xa nos decía en ese momento, estou falando dai 2 meses, máis ou menos, a penúltima que tivemos, no que nos decía que xa en este xullo se iban a incrementar efectivos na comisaría de policía nacional, Ferrol Narón. Eu aposto máis porque eu creo que está ben onde está. Evidentemente podríamos ter unha en Narón, pero creo que a día de hoxe, coa realidade que estamos a vivir, se houvese máis efectivos e estuvesen pois coordinados a través desta comisaría, creo que sería o resultado pois máis apropiado.
Uh-huh. Imos xa coa primeira chamada do día de hoxe. Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes. Yo es para la alcaldesa de Narón.
Sí, cuéntanos.
Le pediría, por favor, que tome medidas por los contenedores que hay delante, que pusieron delante del Bar Gran Sol en Santa Cecilia. Antes no había contenedores ahí delante de la puerta del bar, ni de la caja, ni de la banca. Y ahora pusieron 4 contenedores mismo delante de la puerta del bar. Sacaron los aparcamientos. Que había, cuando arreglaron las aceras, pues sacaron los aparcamientos. Ahora quedaba sitio para 3 aparcamientos. Y eso hay ahora, porque se les ocurrió poner los contenedores ahí. Si una persona en disminuida quiere ir al banco, no puede, porque no puede aparcar el coche, porque están los contenedores. Nunca hubo los contenedores ahí delante. ¿Por qué ahora? Yo quisiera saber por qué. Porque hay contenedores muy cerca, y no hacía falta ponerlos delante del bar. Es un servicio público el bar y el banco. ¿Por qué?
De acuerdo.
¿Por qué ahora poner los contenedores?
Ahora le contesta la alcaldesa. Gracias por su llamada. Gracias. Saludos. Marían.
Bueno, realmente o que se está facendo é unha contenerización nova de todo o concello, porque está saltaba a vista que era necesario facelo, máis que nada porque estaban moi obsoletos en mal estado. Se fai un planteamento en distintas zonas e corresponde aí, porque o que se fan son illas completas, dando servicio ou entendemos que un mellor servicio. De todas maneiras, se pode mirar esa ubicación e con respecto ao tema de a banca, non está encima de ninguna plaza de Minus Válido, co cual, se antes era accesible, agora seguirá sendo.
Uh-huh. Ímonos ás mensaxes que nos están a mandar os ouvintes. Dice así uno: hola, nos devolverán el dinero a los usuarios de la piscina de Agándara, ya que han estado de huelga los monitores.
Sí, evidentemente teñen o facer a folga é un dereito, os traballadores acolléronse a ele, evidentemente se non se prestou ese servicio, pois se devolverá, que fan esa reclamación e se fará. Eu quero decir que quen fai, o incumplimento polo que fan esa folga aos traballadores non é con o Concello de Narón, sino que unha empresa adxudicataria, en este caso, bueno, ni siquiera vou a nombrar, pero que non é algo que teña unha relación directa con o Concello de Narón. Nosotros si sufrimos as consecuencias no sentido de que hubo uns días donde non hubo piscina. A día de hoxe xa se desconvocou esa folga, ese parón desos días, e creo que a situación se está retomando e que creo que vai por unha boa vía, polo menos a día de hoxe, o que me consta é que xa non hai máis paros programados.
Seguimos con outro mensaje, nos dice un oyente: seguimos igual que en el mes de mayo, sigo reclamando los desbroces en la calle Luis Amado. E tenemos outra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Iré para falar con a señora alcaldesa. Son un veciño de aquí da calle Río Mandeo de Freixeiro, que aquí ben sabe que había unha capilla, é un bon local para xogar as personas maiores. Entón, é un que chamei xa por varias veces da fachada que había caído pedras. Agora viñeron, estuveron os bombeiros, estuve a perder o carro, agora viñeron a arreglar unha empresa. A empresa acabouse, pero según eu falei con a empresa, dice que se mandou totalmente ao cura de Piñeiros, que ese edificio non vai ter moito tempo que haya problemas outra vez, que caiga o ladrillo, que está ao aire, o ferro está ao descoberto. Entón, eu diría a señora alcaldesa que mandara un perito ao ayuntamiento que miraran eso, e se non está en condición de estar en pé e non quere arreglar o bispao, que obligue a tirarlo, porque vai a volver a ter problemas de caídas e de cousas, e se mata unha persona, eso de volver a ver totalmente que habrá responsabilidade. Eu irei un momento tamén ao urbanismo, ao ayuntamiento, que quede nos veciños unha queixa por se pasa algo que responsable vai ser o ayuntamiento, porque eso sigue mal. Se lo dixo a empresa, eu falei con a empresa, e se sigue todo igual, que non vai tardar moito ni que volva a querer consignas. Entrar outra vez, como entraron dúas veces aí, entón eu diría a señora alcaldesa que faga un favor de que mande un perito que valore eso e que miren se eso está para estar de pé ou hai que tirarlo. Graciñas, señora alcaldesa, Moitas gracias e gracias a COPE.
Graciñas, saúdos.
Mira, xa se fixo, realmente está aberto un expediente a través de disciplina urbanística, que é o método, bueno, o órgano que podemos utilizar dentro do Concello de Narón, e xa se fixo ou se lle vai facer ese requerimento. Quero decir que se está traballando no tema, como decía, dese departamento de disciplina urbanística.
Seguimos salpicando estas chamadas das mensaxes que recibimos no WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Un deles di así: hola, ¿cuándo van a denunciar la ilegalidad de los campamentos de la droga de Narón y ordenar su derribo? Mariam.
Bueno, é algo que en as reunións que temos de coordinación de policías, que xur que se pon enriba da mesa, e que de feito non hai moito, me consta que se fixon actuacións dentro do propio campamento. Nosotros seguiremos insistindo, e é algo que, bueno, que trataremos de poñer resolución dentro das competencias municipais que ten un concello.
Leo una sugerencia. Dice que no ponga más plantas en las jardineras al lado del ayuntamiento. La robaron ya dos o tres veces y las pagamos todos.
Sí, ten razón. A verdade que algo que, sobre todo nas tres que están máis próximas á parada de autobuses, deben de ser que son máis atractivas, non sei, pero bueno, a verdade que tratamos de dar pois un pouco, facer un poquinho unha cidade máis amable con unhas plantiñas, pero bueno, igual ten razón, hai que retomar a situación e quitarlas dali, porque como vendí, é de diñeiro público.
Hacemos un pequeño paréntesis, 30 segundos, y continuamos en Usted Dirá con Marian Ferreiro.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Seguimos en Usted Dirá coa alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Temos outra chamada á espera. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería decir a señora alcaldesa que xa falei con Pablo, pero a cousa xa é igual. A ver si ali no monasterio do Couto anduveron poñendo unhas tuberías bastante gordas, baixando hacia o monasterio, así como 30 metros, hai un cruce de, o sea, un canal que quedou a medio tapar. Se, por favor, se é culpa da empresa, que lle fagan rematar ben rematado. Se non é culpa da empresa, a ver se o concello se o vai tapar. Porque fixeron dous cortes indo de arriba abaixo. O primeiro está perfectamente, pero o de baixo é que está mal.
De acordo.
Muchas gracias.
Graciñas. Nada,
estamos falando, entendo que na zona do Salto, e que sí que está contemplada xa que se faga esa canalización, esa reposición desa canalización. E de feito, si xa o falo con Pablo, pois estará xa traballando no tema, pero que sí que se vai a facer.
Seguimos, 981-33-31-05, e vou lendo máis opinións. Dice: ora, buenos días, es aquí en la calle Pascual Veiga, referente al grifo que ya llamé otra vez, le escribí otra vez el sábado, y de noche entonces nos cambiaron el grifo, y aparte quería decirle a la alcaldesa que nos falta el contenedor de vidrio, que se lo dejaron ahí tirado en el suelo. ¿Qué pasa con ese contenedor? Me gustaría saber a dónde lo llevaron. Marian, en la calle Pascual Veiga. Estarse a referir.
Non sei o que pasou co contenedor, preguntarei, e ya, a verdade que non lle podo responder. Non sei, lle darei traslado se me facilita o teléfono ou mandaremos un WhatsApp.
Vale. Novo WhatsApp. En cuanto a lo del campamento, al menos algo más de vigilancia, porque la situación lo requiere más de lo que creen. Y que diga algo de la calle Luis Amado. Bueno, vuelven a insistir en los desbroces de la calle Luis Amado, que siguen igual que en el mes de mayo y que nos han llevado a cabo. Mariam.
non sei, terei que ver os partes realmente se é que non se fixo en ese desbroce en ese en concreto. A verdade é que tampouco lle podo dar, non é que evitar a pregunta, creí que era que simplemente que tomáramos nota. Eu se facilita o teléfono, lle pregunto vale. Exactamente se se fixo ese desbroce, se non, por que non, e lle dou a resposta.
Para a alcaldesa, por favor, en San Mateo, no camiño do Muíño, do Vento, baixando a dereita, hai uns árboles que dan a estrada e os coches teñen que baixar apartándose. Ten coñecemento desta situación en San Mateo, no Muíño do Vento, no camiño do Muíño do Vento.
Pois miraremos se hai un expediente aberto, que se teñen que se non está, se está como din, evidentemente terán que podalos e poñelos para que non invadan a vía pública e que o fagamos.
Temos unha nova chamada. Boa tarde.
Buenas, era para darle la contestación a la señora alcaldesa sobre los contenedores. Decirle que efectivamente no había una plaza de minusválido, pero es que había aparcamientos. Y ahora no hay ni plaza de minusválido ni aparcamientos. Así que, por favor, le pido que, por favor, considere la opción de sacar los contenedores. Vale, gracias.
De acuerdo, María.
Que o retiremos, é dicir, que queden sin servicio de recollida de residuos sólidos urbanos. A ver, eu podo entender que poden, igual que se pode estudiar, que pode haber unha mellor ubicación. Non digamos, non decimos que somos perfectos. Evidentemente, hai, teñen que reunir unhas condicións, estes contenedores son de carga lateral, se recollen, teñen que estar colocados á dereita, por eso entendo que se colocaron aí. Repito, podemos mirar se hai unha posible ubicación, pero en algún lado, teñen que estar, non poden estar aéreos, que ojalá que fora así, así non tiñamos todos estes problemas de que ninguén os quere, pero que sí que os queren que ten cerca para poder botar a basura. E iso, a verdade, é que non se pode contentar a todos, pero de todas maneiras, daremos unha volta a esta ubicación.
Introducimos unha nova opinión, unha nova chamada. Boa tarde.
Boa tarde, son eu.
Sí, está en directo, contenos.
Tamén é dos contenedores, a ver, que entendo que a señora alcaldesa vai se ubicar aquí na carretera, na estrada de Cedeira, no FEAL.
Sí.
Que, a ver, aquí había uns contenedores frente ao que era Bar Alonso. E máis arriba había outros. E ahora esos desapareceron e que elevan, e que puxeronos cerca do cambio de rasante. E que ali, por exemplo, cerca do cambio de rasante, pues, ali hai 4 viviendas e 2 están vacías. E, sin embargo, aquí, donde estaba anteriormente, daba yo servicio a 15 viviendas, por lo menos. Entonces, como ya veo, si a mayor parte de la gente que somos personas mayores, con los problemas que tenemos de desplazamiento, yo agradecería que tan como diría la alcaldesa, que le dieran una volta más y se miraran.
O cambio de ubicación, ¿no?
Sí, o de... Claro.
De acordo. Vale, graciñas.
Pois pues, si tomo nota desa da súa suxestión e como decía, pois miramos e se pode haber unha ubicación mellor que nos contente máis a todas e a todos, pois o faremos.
Alcaldesa, queríalle preguntar eu tamén polas obras de ampliación da rede de saneamento da parroquia de Sedes, que permitirá recoller eses vertidos en novos núcleos de poboación, dando servicio a 75 vivendas. Están os traballos xa en marcha?
Sí, estamos, bueno, as zonas que serían os Algueiral, Sabín e Barreiros, como ben decías, a 75 vivendas, e adxudicouse a pasada semana, co cual, bueno, pues ahora faltan os trámites administrativos, bueno, que se completen, e logo, pues, xa o inicio desas obras. A verdade é que, pues, unha aposta máis que seguimos facendo dentro do goberno local por dar ese servicio de saneamento, que é algo que, bueno, que contemplábamos e que aí se materializa con esta obra máis, que en este caso é de Cosmaos.
Como acolleu tamén esa noticia que demos esta mañá nos medios de comunicación, 2 persoas detidas, 11 investigadas nun operativo contra o furtivismo realizado na ría de Ferrol? Bueno, pois un pouco as pesquisas arrancaban tras descubrir unha depuradora clandestina no seu concello que empregaba incluso un circuito pechado de auga de mar.
Pois non tiñamos constancia, evidentemente, senón o poderíamos en coñecemento. A verdade é que, pois, home, nos sorprende. E evidentemente que teñen que ter, pois, por decir así, o seu castigo. Todo o mundo ten que facer as cousas dunha maneira legal, porque non nos beneficiamos ninguén facendo as cousas así. No momento que teña máis datos, pois tamén comunicarei. A día de hoxe, pois, pouco máis que nos enteramos polos medios de comunicación.
Seguimos con outra intervención. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Me gustaría comentarle a la señora alcaldesa los problemas que tenemos los vecinos de aquí de la carretera de Castilla a la altura del número 1113, justo enfrente de las casas de la Marina. Llevamos más de un año con problemas con las alcantarillas. Avisamos a Cosma, a Emafesa, lo único que hacen es pasarse la pelota de unos a otros. También avisamos en el ayuntamiento, tomaron nota. Había tres alcantarillas que hacían mucho ruido. Dos de ellas las arreglaron y la tercera sigue haciendo ruido. Continuamos esperando después de un año que vengan a solucionar el problema. Porque por la noche aquí es imposible dormir.
¿Me puede facilitar o número de teléfono? Porque y informo directamente cómo está la situación. Pido, bueno, que me informen a mí primeramente. Bueno, no diga ahora, quiero decir,
sí,
claro,
sí, sí.
En antena. Y bueno, quedamos un momento, vemos cómo es la situación. Porque
vale.
Hasta donde yo sabía estaba amañado, pero se ve que
sí,
no
sí,
es así.
Sí, es que había tres alcantarillas que hacían ruido. Vinieron, arreglaron una. Al cabo de unos meses arreglaron otra. Y ahora la tercera sigue haciendo ruido. Ya nos cansamos de ir a un lado y a otro y de que se pase la pelota el Ayuntamiento de Narón y el Ayuntamiento de Ferrol. Quiero decir, Cosma y Emafesa, las empresas de agua.
No sé si nos puede mandar un WhatsApp con su teléfono o si no llamo a nuestros compañeros de redacción. 981-33-3102.
Vale, yo le mando un WhatsApp a usted dirá.
Claro.
Con mi teléfono.
Correcto.
Vale.
Muchísimas
gracias.
¿Eh? Gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Saludos. Nos vamos al WhatsApp para, bueno, pues leer los últimos mensajes del día de hoy. Dice un oyente: hola, gracias por limpiar el camino de Sinde. Y dice otro oyente: ¿para cuándo la retirada de los coches abandonados que se están pudriendo en las calles de Narón? Hay varios que llevan años ocupando plazas de aparcamiento.
Si me facilita dónde están esos en concreto, pues pasamos también aviso a policía local para que se haga esa retirada.
Vale, que nos indiquen ubicación de esos vehículos. Di otro 20. Señora, los campamentos ilegales deben de ser demolidos por el ayuntamiento si hubiera voluntad de hacerlo, como harían con cualquier otra construcción ilegal de cualquier vecino.
Pero isto en concreto depende tamén da APLU, é dicir, non é algo tan doado. Se fose tan evidentemente e tan fácil, créeme que xa estaría feito. Pero non depende única e exclusivamente do Concello de Narón.
Y un último mensaje. Buenas tardes. Por favor, alcaldesa, le rogaría que arreglase los baches de la carretera que va desde el río do Pozo a la Concha. Ya sé que es de la Diputación, pero bueno, debería de gobernar, dice, para sus vecinos y solucionar y después cobrarle el importe a la Diputación. Pagamos el rodaje caro, muy caro, y no tenemos un servicio muy bueno.
A ver. Non é por nin botar balóns fora, porque a veces dá esa sensación. Cada un ten as competencias no que as ten. E evidentemente eu podo facer nas cousas na miña casa, pero non na casa dun veciño. E algo un pouco similar. É dicir, nosotros podemos incidir e seguir insistindo en que a Diputación o faga, pero realmente nosotros non temos esa capacidade para facelo nosotros.
Xa nos pasamos o tempo, introducimos esta última chamadiña. Boa tarde.
Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar a la señora alcaldesa. Cuando van a hacer los aparcamientos de frente al ambulatorio y al mismo tiempo, como el ambulatorio tiene todo cristalado, se podría ahorrar un poco de luz. Bueno, está.
Gracias, saludos. Mariam.
Non entendín o último, se podían facer.
Ahorrar luz, non sei que moito teñen que ver, bueno, aforrar luz, imagino coas cristaleiras que teñen, de reducir o horario
vale,
de enchufar
bueno,
as luces, entendo.
Falamos eso, yo trasladamos a responsable do Centro de Saúde de Narón e o con respecto a outro estamos vais a iniciar o que é a adxudicación porque nos entregaron xa o que é o plan de movilidade que estábamos pendentes deles para poder facer os seguintes trámites de cara a xa ter executado o que é o aparcamento. Estamos traballando en eles, son como decía en algunha outra ocasión a través de fondos europeos que hai que cumplir unha serie de requisitos. Estamos en eso e esperamos telo pois o antes posible.
Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre graciñas por respostar a estas chamadas dos ouvintes e a invitación de Cope Ferrol. Boa tarde.
Moitas grazas, boa tarde.
Mediodía. COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de buenas noticias, como va a ser la creación de una nueva empresa, una planta de omega 3 en el municipio de Asomozas. El Grupo Industrial y de Servicios IFE Futura, con sede en Oleiros, ha firmado un compromiso de financiación de 18 millones de euros con varios inversores liderados por Inverready, según han indicado en un comunicado. Vamos a hablar un poquito más de estas instalaciones de producción de omega 3 que comenzarían a comercializar este producto a partir del año 2023 y lo vamos a hacer con David Carro. Él es presidente y consejero delegado de esta empresa IFE Futura. David, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un proyecto del que se lleva hablando muchísimos años y que finalmente se va a materializar. ¿Cuándo podría abrir esta planta y gracias a la inversión de qué grupos y de qué empresas?
Pues tal como explicabas, la previsión es terminar la planta en el año 2023 y comenzar ventas. Aproximadamente es un año lo que hace falta de obra adicional. Y en cuanto a los grupos que nos acompañan en este proyecto, pues como bien señalabas, el grupo Inverready, que la gente suele familiarizarlo con que han sido el inversor ancla de la teleoperadora MásMóvil, la cogieron cuando era muy pequeñita y la dejaron en el IBEX 35, y además de Inverready entran una serie de inversores con capital y la propia Xunta de Galicia a través de CIES Galicia, su vehículo de capital riesgo, y el Banco Sabadell, con lo cual tenemos, pues la verdad es que un gran socio financiero, un gran socio bancario como es Banco Sabadell y al propio gobierno autonómico a través de CIES Galicia.
Uh-huh. Han comenzado ya los trabajos y también, bueno, explicar un poquito al público, a los oyentes que nos están escuchando, cómo se va a producir ese omega 3 B2B y a qué productos va a ir destinado. ¿Cómo se produce este omega 3?
Bueno, realmente es un proceso complejo técnicamente, pero sencillo de explicar. Nuestra materia prima es aceite de pescado que proviene de la industria pesquera en condiciones no aptas para el consumo humano. Uh-huh. Y lo que haremos en nuestra fábrica es refinarlo, blanquearlo y desodorizarlo para que una vez que sale como producto final por nuestra parte sea integrable en otros productos. El ejemplo más conocido o más popular es a lo mejor la leche con omega 3, la leche enriquecida con omega 3, que es un producto que lo que permite es añadir las bondades alimentarias de la leche per se, pues la bondad metabólica que su mezcla con el omega 3 produce, tanto efectos de prevención de cardiopatías, de mejora de habilidades cognitivas, para fórmulas infantiles, etcétera.
Uh-huh. David, ¿por qué en Asomozas y cuántos, qué capacidad tendrá de producir toneladas anuales de omega 3? Y también le quería preguntar, el trabajo que va a crearse a partir de esta planta y de estas instalaciones en Asomozas y en nuestro entorno.
Pues en el plano del empleo, esto último que me preguntas, de manera inmediata, este primer año vamos a crear 30 empleos, que se unen a los 17 que ya tenemos en el grupo a día de hoy, y en una segunda fase pues incrementaremos esa cifra hasta doblarla. A nivel de ubicación, Asomozas ha sido elegida tanto por el apoyo que hemos encontrado en todos los miembros de la corporación municipal y con el liderazgo de su alcalde, que realmente han apostado por este proyecto en todo momento, por la ubicación en su parque industrial, el subindustrial ya apto, en el que las instalaciones se han venido desarrollando de manera preliminar todos estos años, y también porque logísticamente tiene una ubicación suficientemente próxima al puerto de Ferrol, que es donde recibiremos nuestra materia prima.
Y también, bueno, las instalaciones tendrán una capacidad superior a las 10.000 toneladas anuales, ¿no?
Sí, vamos a ser un player bastante relevante. Al final, el mercado de omega 3 es un mercado global, no solo nacional, es fundamentalmente global. Y para competir a nivel global sí que nos ha parecido crítico pues tener una capacidad productiva relevante que nos permita optar a una cuota de mercado también relevante. Son 13.000 toneladas de capacidad de proceso que traducido a producto final, efectivamente, como bien dices, está ligeramente por encima de las 10.000 toneladas anuales. Esto significa pues que seremos un actor con un omega 3 de una altísima calidad y con un volumen capaz de cubrir hasta un 4% de la producción mundial.
Uh-huh. ¿Hay otras fábricas o plantas similares en nuestro entorno, en Galicia?
Hay otros actores jugando al, con proyectos vinculados al omega 3, pero en distintas fases. Por ejemplo, hay en el sur de Galicia Grado No Humano, que es nuestro es para ingesta por parte de seres humanos, pero hay también omega 3 que se procesa, que aún no siendo válido para consumo humano, sí vale para alimentar a animales, a mascotas o incluso animales de piscifactoría. En nuestro caso de grado humano estamos nosotros y sí que hay una pequeña planta que produce omega 3 de menor concentración y con otro perfil de calidad organoléctica que no el nuestro en la provincia de La Coruña. A nivel nacional, quizás el comparable directo más claro con nosotros es, que igual a los oyentes les suena el nombre de Puleva Biotech, la antigua uh-huh. Puleva Biotech, que hoy en día se ha rebautizado como BioSearch Life.
David Izcarro, presidente consejero delegado de IFE Futura, gracias por hablarnos de todo esto en detalle. Saludos.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Cope Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don Olegario Sanjurjo Novo, conocido como Olegario do Carbeiral, falleció a los 88 años habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amparo Beceiro Parapar, hijo Abelino Sanjurjo, hija política Araceli Collado, nieta Antía Sanjurjo, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Bardaos, en San Sadurniño. Funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia comunica que no se admiten flores. Y la señora doña María José López López falleció en Ferrol en el día de ayer a los 65 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia, Luz, Rafa y familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4:30 de la tarde en dirección a la iglesia parroquial de Santiago de Franza, donde a su llegada se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Lorenzo.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos, en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Vamos a irnos hasta el Ayuntamiento de Ortigueira, porque un paseo por Ladrido, por una de sus parroquias, para recordar la tarea que hicieron las mujeres en este lugar a lo largo de la historia, finalizó el programa Con Voz de Muller, esta última edición. Contó con una veintena de participantes, mujeres entre los 60 y los 97 años. Es una iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad y el Centro de Información a la Mujer de Ortigueira, que busca de alguna manera empoderar, recuperar y poner en valor el trabajo de las mujeres en el municipio a lo largo de la historia. Las vivencias que han transmitido se van a plasmar en un libro y se suma a otras publicaciones ya realizadas sobre otras parroquias como Couzadouro, San Adrián, Loiva, San Claudio, Espasante o Santiago de Mera. Charlamos a continuación con Sara Vierna, contratada por el Ayuntamiento, es educadora social, especialista en género y co-creadora de este proyecto que ya lleva en marcha desde el año 2019. Sara, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días.
Bien hallada. Desde Exacto. el año 2019 habéis comenzado este proyecto en Ortigueira. ¿Cuál era el espíritu de aquella? ¿Cuáles son los objetivos principales que se querían impulsar?
Ahora mismo que me lo estabas comentando, ahora estaba pensando que creo que fue el 2018, porque ya llevamos ahí bastantes años y exactamente creo que empezamos en el 18. Los objetivos era un poco lo que nos trasladó el CIM de Ortigueira, era a partir de los grupos de memoria con mujeres con las que Rocío, la psicóloga, trabajaba. Veía que había como muchas vivencias que nos estaban poniendo en valor de sus vidas, entonces nos pedía un poco qué podemos hacer con todo esto. Y tuvimos ahí como varias ideas, hacer un documental, y al final nos quedamos con la idea de trabajar a través de unos talleres de empoderamiento sus historias de vida para después materializarlo en libros que contasen la historia de Ortigueira, la historia de las mujeres rurales, desde la perspectiva de sus mujeres, ¿no? Al final siempre la historia está contado pues igual por quienes incluso en el mundo rural o en el mundo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mar, a través de los hombres, pero no a través de ellas, ¿no? Y de hecho ellas se viven desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar desde el que no tengo nada que contar, en realidad uh-huh. Mi vida no fue importante. Entonces es un poco eso, como la puesta en valor, darles poder, remarcar lo que han sido sus narrativas y su historia, ¿no? Para la comunidad.
¿Cómo han acogido estas mujeres la participación en estos diferentes talleres, en estas diferentes jornadas, en las que bueno también se pusieron sobre la mesa fotografías, cartas, objetos y diferentes elementos que han permitido ahondar un poquito más en la vida de las protagonistas? ¿Cómo han participado? ¿Cómo se lo han tomado ellas desde esa primera invitación?
Claro, hay una parte que es muy bonita, porque ya en sí el hecho de encontrarse para autocontarse es algo que agradece mucho, mucho que las escuchemos, ¿no? Mucho que escuchemos algo que nunca ha tenido relevancia desde su punto de vista. Entonces, por un lado, con mucho agradecimiento. Después es muy bonito verlas, ¿no? Cómo van conectando todo. Conectan todo entre ellas también, ¿no? También a nivel de comunidad, de vivencias, porque muchas emigraron. Entonces, bueno, ellas se sienten muy agradecidas. De hecho, siempre que acabamos el proyecto, aparte del libro, ¿no? Bueno, pues a ver cuándo vemos el libro, pues estamos deseando verlo. Sí es cierto que hay una parte de queremos seguir con esto, ¿no? Queremos seguir, bueno, pues pudiendo analizarnos y trabajar como nuestro autopoder a partir de estos encuentros. Entonces yo creo que realmente es algo que agradecen, que se sienten como bastante pues contentas y nutridas con el proyecto en sí. Les hace mucha ilusión.
¿Qué habéis descubierto vosotros, Sara, a través de todas estas vivencias que se han ido llevando a cabo, como decías, bueno, pues desde el año 2018, y que han descubierto pues las mujeres también participantes, ¿no? ¿Qué ha sido lo más llamativo?
Yo creo que para mí, en realidad, me ha ayudado a mí misma a remarcarme. Quiero decir, yo soy yo soy de esta generación millennial, yo soy del rural, y a mí me ha ayudado incluso a ponerlas en el lugar que se merecen. Para mí esto ha sido el gran descubrimiento, ¿no? A través de la valentía de su trabajo, porque sí es cierto que nos dio un poco el mensaje de las mujeres que empezaron a trabajar a partir de los años 80. Las mujeres trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana. Y una de las, probablemente de las cuestiones que más me emocionan cuando hablo del proyecto es todos los recursos también a nivel físico suyos que han empleado porque sus hijas y sus hijos tuviesen una vida mejor. Y muchos de ellos porque sus hijas estudiasen y fuesen independientes, ¿no? Y saliesen de la más absoluta pobreza. Una de las cosas que obviamente siempre te impactan en aquellas que han tenido sobre todo infancias más pobres, que en general era como lo más habitual en esa Galicia, en la Galicia de los años 30, de los años 40. Una de las cosas que probablemente más impactan son sus relatos migratorios, eso uno, ¿no? Después es cierto que no, para mí tiene mucho valor también quienes se quedaron.
Pues ahora deseando leer este libro con la recopilación de todas estas historias y memorias, en este caso de las mujeres de la parroquia de Ladrido. Gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la entrada en vigor de la excepción ibérica.